Las inundaciones nos han tenido a todos muy preocupados últimamente, pero en estos temas no podemos limitarnos a reaccionar solo después que los problemas ocurren. El Estado puede actuar con anticipación. Hay margen para prevenir, hay margen para evitar buena parte de estos dramas. Otro tanto podría decirse de los asentamientos ilegales que crecen como hongos y que extienden brutalmente las ciudades mientras dentro de ellas quedan barrios vacíos que tienen toda la infraestructura montada. Y también podríamos incluir en la lista los conflictos generados por la implantación de las plantas de celulosa en Fraiventos y en Conchillas, o por la fábrica de Isusa en Pueblo Agraciada, en Soriano. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Tiene sentido salir siempre como un bombero a regularizar esos desarrollos una vez que son un hecho consumado? ¿No sería más lógico intervenir antes, regulando de manera sensata el uso de los suelos? ¿Va a cambiar algo con la ley de ordenamiento territorial que está a estudio del Parlamento? Bueno, en los próximos minutos vamos a tratar de avanzar en esta asignatura pendiente. Vamos a entrevistar al arquitecto Roberto Villarmarzo, titular de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
La sociedad y la gente.
Arquitecto Villarmarzo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto.
Antes de ir a algunos de los temas que en estos días han estado en el tapete, ¿por qué no empezamos con una definición, una explicación? ¿Qué se entiende por ordenamiento territorial? Es un concepto del que se habla a menudo, pero no sé si todos entendemos con precisión qué es.
Sí, hay el concepto ha venido evolucionando, hay todavía algunas diferencias de concepción sobre el concepto, pero básicamente es pasar de una visión de la gestión, en este caso del territorio, a demanda de los agentes, a una gestión planificada, con capacidad de prevención de lo que va a suceder, con una capacidad de prospectiva, planificando el futuro.
Sí, veía el proyecto que está a estudio del Parlamento, ese texto habla de ordenamiento y desarrollo territorial sostenible. Ya parece un concepto un poquito más complejo, ¿no?
Sí, lo que se plantea es que el ordenamiento no es simplemente establecer reglas de juego para que los agentes en el mercado actúen en el territorio, sino con una actitud proactiva para impulsar el desarrollo del país. Uh-huh. Y ese desarrollo en nuestro país tiene que ser necesariamente ambientalmente sustentable, así lo ha definido el país.
¿Y quiénes son actualmente los responsables del ordenamiento territorial en el caso de Uruguay?
En el caso de Uruguay básicamente son los gobiernos departamentales. La competencia principal en el ordenamiento del territorio, la gestión del territorio, son los gobiernos departamentales. El Estado tiene, el Gobierno Nacional tiene algunas competencias concurrentes que ha ejercido tan limitadamente como los gobiernos departamentales.
Uh-huh. ¿Y cuál es el balance de lo que se ha hecho hasta ahora en materia de ordenamiento territorial?
En la planificación del territorio, como en otros aspectos de la planificación, ha habido escasísima actuación. En general, nuestro país, cuando la crisis a fines de los años 50, la crisis del modelo vallista de sustitución de importaciones sobre la base de la capacidad agroexportadora, ¿no? La diferencial agroexportadora, enfrentó esa crisis con dos alternativas. Una fue la expresada por el plan de la CIDE, un intento de planificación con una concepción desarrollista propia de esos años. Y por otro lado, lo que triunfó, a pesar de que aparentemente había triunfado ese esquema con la creación del Banco Central, la creación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? La presidencia del líder de la CIDE en el Banco Central, el contador Iglesias, parecía que ganaba ese sector, en realidad a partir de las reformas instrumentadas por los gobiernos, triunfó la tesis de la gestión a demanda, la gestión en base a la sensibilidad del gobernante y ante la demanda de los agentes en el mercado. O sea, según la sensibilidad del gobernante, favoreciendo a unos u otros, optando por determinadas acciones públicas o admitiendo o no acciones privadas.
Con la complicación adicional de esa superposición de papeles entre los gobiernos municipales y el Poder Ejecutivo.
No, eso es normal y es una concurrencia de competencias, pero con responsabilidades diferentes. O sea, estrictamente no tendría por qué haber, si hay acuerdos, como legislación en este caso, que establezcan cuáles son las funciones, las responsabilidades de cada uno con mayor precisión.
¿Pero qué es lo que marca la experiencia uruguaya?
La experiencia uruguaya, que como ninguno de los dos niveles de gobierno intentó planificar, no ha habido conflictos en ese terreno. Ajá. Lo que ha habido conflictos en la discrepancia, justamente en el gobierno no por objetivos y previsión, sino en el gobierno a demanda, ha habido sensibilidades diferentes. Entonces uno dice que sí, el otro dice que no, pero no porque tengan planes distintos, explícitos y conocidos por la población.
¿Desde cuándo existe el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente?
Fue creado en el año 90 y la ley de creación le da al Ministerio la responsabilidad de generar planes nacionales en el ordenamiento del territorio, que excepto una consultoría que se hizo en el año 96-97, nunca intentó.
Eso es lo que iba a preguntarle. Desde que se creó el Ministerio y por lo tanto la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿qué novedades hubo? ¿Qué avances hubo?
Fue esa consultoría de muy buen nivel técnico, pero que quedó en eso, con una primera base para la formulación de lo que se llama Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial. En este periodo de gobierno estamos trabajando para mandar este año al Parlamento las primeras directrices nacionales en ese sentido.
Hace pocos días discutíamos en una tertulia sobre las inundaciones, ¿no? Este fenómeno recurrente que cada tanto tenemos que enfrentar en Uruguay, este fenómeno que provoca dramas humanos, que provoca daños económicos, que provoca gastos para la sociedad y para el Estado. Y cuando charlábamos sobre ese tema, varios integrantes de la mesa reclamaban políticas activas del Estado para prevenir, para mitigar de antemano, en la medida de lo posible, las consecuencias de este tipo de catástrofes. Y usted coincidía con ese planteo, nos mandaba un correo electrónico en el que decía que no solamente hay que actuar y lamentarse después que ocurren situaciones como la de estos días, hay que angustiarse antes y actuar antes. A ver, ya que estamos hablando de ordenamiento territorial, ¿a qué se refiere usted? ¿Cómo se puede actuar antes en un tema como el de las inundaciones?
Sí, nosotros, lo digo antes de contestar la pregunta, estamos con un convenio con la Intendencia de 33, por ejemplo, empezando un proceso para, por primera vez en la historia, planificar la ciudad de 33. Digo, para que no llegó antes, digamos, el desastre. Uh-huh. No nos dio tiempo. El caso de 33 es bien paradigmático.
¿Por qué? A ver.
En el año 59 hubo una inundación que llegó a niveles sorprendentemente altos, niveles históricos altos, pero desde el año 46 había una ley en Uruguay, la ley de centros poblados, que cumplió el año pasado 60 años, que decía, que dice, porque está vigente, que no se puede fraccionar ni construir a menos de 50 centímetros por encima de la inundación más alta conocida. Ajá. Entonces, si esa ley se hubiera cumplido, se hubieran hecho procesos de planificación en la ciudad de 33 que hicieran cumplir la ley, básicamente no hubiera habido problema.
¿De cuándo es esa ley, dice usted?
La ley es del 59 y la ley de centros poblados es del 46. y la que establece la faja, la prohibición de fraccionar y construir, que es una medida no de protección de la naturaleza ni del medio ambiente, sino de protección de la propiedad, uh-huh, como es la ley de centros poblados, ¿no?
Esa es el año
1959. Para que a nadie le vendan un terreno inundable.
Esa es una ley del año 59, evidentemente impulsada, provocada por lo que fueron las inundaciones de aquel año, de las mayores que ha tenido la historia del país.
La ley es 46. O sea, el registro del 50, yo hablo del registro del 59, uh-huh, porque no tenemos mediciones, en este fin de semana se estaba midiendo, pero las mediciones que tenemos, no tenemos con mucha precisión, pero las mediciones que tenemos hablan de que no superó los 40, que superó en 45 centímetros, uh-huh, la inundación de 59. Uh-huh. O sea que si se hubiera cumplido la ley del 46, conocida la inundación del 59, no tenía que haber habido nadie afectado en 33.
Ahora entendí. Ese es un buen ejemplo. Eso es ordenamiento territorial.
Eso es ordenamiento territorial. En el caso de los niveles de inundación, son, uh-huh, bien conocidos. Evidentemente hay realidades como la de Mercedes, que es una ciudad que ha tenido procesos de planificación territorial en el pasado con algunas ordenanzas, hay una convivencia tolerada con cierto nivel de inundación.
Sí, es un caso distinto el de Mercedes, ¿no?
Y es caso
porque
de Durazno,
uno tiende a pensar que las construcciones que se implantan en zonas inundables son más bien justamente construcciones ilegales, irregulares, pero el caso de la ciudad de Mercedes tiene buena parte de su rambla, incluyendo residencias de alto valor, incluyendo clubes, ¿verdad?, clubes de remeros, etcétera, funcionando en zonas directamente peligrosas. Entonces,
ahí lo que hay es que esa convivencia, que es posible, sobre todo con ciertos niveles de ingreso, simplemente lo que precisa es un sistema de alerta temprana. Uh-huh. Y convivir con la inundación. Eso pasa con algunos clubes en Paysandú, pasa en la costa de Salto, que hay instalaciones de uso de temporada, digamos, que no se pueden hacer muy lejos del río porque no pierden el sentido. Entonces, uh-huh, lo que tiene que haber son sistemas de alerta para tomar las previsiones y el tipo de edificación que se coloca en planta alta, que se coloca en planta baja. O sea, es una situación peculiar. El caso de Durazno sobrepasó fue varios metros mayor la inundación que la del 59, o sea que el razonamiento que es válido para el 33 no es así en Durazno. En Durazno, bueno, hay que tomar medidas para el futuro, porque está cambiando el clima en el mundo y en la región. Hay mediciones ya en nuestro país que apuntan a cuáles son las consecuencias del cambio climático concretas. Importa destacar que en el caso de 33, además, no hay prácticamente fraccionamientos ilegales o loteos ilegales. El INE, cuando hizo el último censo de asentamientos irregulares, no pudo localizar en 33. O sea, en 33 ha habido incluso una política de los gobiernos municipales, de las intendencias anteriores, de otorgar justo título a todas las zonas precarias. Entonces no
¿Y eso cómo se entiende?
Simplemente se hicieron loteos con agrimensor, y muchas veces con agrimensor de la misma intendencia, y se le entregó documentación a las familias. Entonces, como el relevamiento del INE hace sobre la base de que no tienen autorización de propietario para estar, como en el caso de 33 lo tienen, no figuran en los registros. Uh-huh. Eso es una cosa bien sorprendente, porque uno va a 33 y no tiene la apariencia, no es diferente a otras ciudades de nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista de la precariedad urbana. Uh-huh. Es un fenómeno provocado por las políticas de los gobiernos departamentales. Algo parecido pasó en los últimos años en la ciudad de Salto, en los últimos años del anterior periodo de gobierno, en el cual se autorizaron con permiso municipal, con autorización municipal, loteos en lugares que nunca se debieron haber autorizado.
Arquitecto Villarmarzo, entonces, en resumen, y concentrándonos por ahora en el problema de las inundaciones, ¿qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista del ordenamiento territorial?
Bueno, desde ese punto de vista, lo que se puede hacer, y estamos trabajando en varios lugares, es de determinar áreas posibles para la urbanización y áreas fuera de plan, según la terminología de la ley, en las cuales hay que revertir la situación de ocupación con vivienda. Obviamente, cuando estos fenómenos se agarran a tiempo, digamos antes de que sucedan las cosas, es más fácil. Luego, en las tres etapas que tiene la atención de riesgo, la prevención de catástrofes, hay una de prevención, una que es la que estamos viviendo, de atender la emergencia en el momento, y otra la recuperación posterior. Cuando suceden cosas como la de 33, que son enormes extensiones que están afectadas por inundaciones, bueno, hay que hacer un esfuerzo, la sociedad tiene que hacer un esfuerzo enorme que tiene que ver cómo se hace. Y lo que hay que hacer no es decir, bueno, no va a volver a ocurrir, como pasó en el 59, ¿no? Yo conozco universitarios que decían que el periodo de recurrencia de las inundaciones del 59 iba a ser 1000 años. Y bueno, a menos de 50 años tuvimos la misma situación.
Pero entonces se necesita un plan de ordenamiento territorial para cada una de esas ciudades.
Exacto, se precisa. Nosotros, en el caso de Mercedes, estamos en las etapas finales de la elaboración de ese plan que tiene que ser proactivo, o sea, no alcanza con que esté aprobado por la Junta Departamental, sino que se inicien acciones para revertir los casos más riesgosos.
Desde la audiencia nos preguntan cómo influyen algunos factores. Dice Federico de Salto, concretamente, cómo influyen las represas en las inundaciones. O, dicen otros oyentes, en el caso de Durazno, la causa es la tala de los montes y no el cambio climático. Otro oyente pregunta cómo influyen el talado del monte Galería y la falta de dragado de los ríos. ¿Usted qué dice a propósito de estos puntos y cómo se relacionan con el ordenamiento territorial?
O sea, hay que verlo en cada situación concreta. En las inundaciones regulares que suceden todos los años, evidentemente con esos niveles de crecida, los factores humanos inmediatos, de acciones humanas inmediatas, tienen su influencia. En una inundación como la que sufrimos hace 20 días, no. Eso se minimiza porque fue de una entidad muy superior, no hay manejo de represa que lo puede lograr evitar. En el caso de 33, por ejemplo, aguas arriba, hay muy poca, muy baja actuación humana, ¿no? Entre las nacientes de Olimar y sus afluentes en la Cuchilla Grande sobre Ruta 7 hasta la ciudad de 33, ha sido bastante escasa la acción humana. En todo caso, hay algo por la Sierra del Tigre de deforestación, no de deforestación. O sea, no es la situación esa, ¿no? En el caso de Mercedes tampoco la operación de lo que los volúmenes de lluvia hubieran dado para llenar varias veces lagos como el de Palmar o el de Baigorria. O sea, no en este caso particular no es así. Evidentemente, en muchas de las actuaciones que se hacen, se cometen errores, a veces por desconocimiento, a veces por ambición desmedida respecto a tensar la relación con la naturaleza.
No, porque las preguntas son interesantes, porque podría ocurrir que, existiendo planes de ordenamiento territorial, después influencias de este tipo de factores que acaban de mencionar los oyentes determinen que esos planes de ordenamiento territorial no sirvan para nada, ¿no?
Bueno, ese es uno de los temas, que el ordenamiento territorial no solo es para las ciudades. Uno de los temas más difíciles que algo trabajamos, venimos trabajando con el Ministerio de Ganadería y participamos en la recalificación de suelos de uso forestal, por ejemplo, tratando de determinar condiciones donde se puede y donde no se puede forestar, también en función del arrastre de terrenos y del manejo de los cuerpos de agua, que es una de las elementos fuertes a tener en cuenta. Lo mismo en el caso de los cultivos. Nosotros ahora en el plan para la microrregión de Mercedes, que estamos apoyando a la intendencia de Soriano en la elaboración, uno de los temas es los tipos los modelos de siembra en las cuencas, en las proximidades de la ciudad de Soriano, que ya hay conocimiento de alguna de las de las consecuencias de ciertos modelos, no solo forestales, también agrícolas.
En definitiva, lo que usted está en este momento informando es que se está trabajando en ordenamiento territorial.
Se está trabajando con intensidad. No hay mucha capacidad instalada en nuestro país. No hay técnicos de brazos cruzados esperando que los llamen. Uno de los temas es que simultáneamente tenemos que generar capacidades, especializar gente. Estamos trabajando haciendo publicaciones en todos los frentes, en convenios con la Universidad de la República, tratando de generar, de aumentar las capacidades en el país, porque hay una, en general en los gobiernos departamentales y por supuesto en el gobierno nacional, una convicción de que es necesario planificar la gestión del territorio.
¿Hay ya a esta altura consenso? ¿Hay buen ambiente en el Poder Ejecutivo y en la relación con los gobiernos departamentales para avanzar en esta dirección?
Sí, sin duda. Las dificultades que obviamente no se puede estar esperando que se hagan estos procesos, que hay que seguir adelante, pero hay una convicción muy fuerte de que es necesario. Bueno, el proyecto de ley enviado al Parlamento lo demuestra, ¿no? Para tener más instrumentos jurídicos para poder actuar.
Ahora, en el correo electrónico que usted envió a raíz de aquella tertulia de hace pocos días, agregaba, después de comentar el tema de las inundaciones, también hay otras situaciones que merecerían esta misma atención, y no solo inundaciones y sequías, como, por dar un ejemplo fuerte, las localizaciones de actividades que generan conflictos, que frecuentemente, detrás de lo ambiental, en realidad esconden verdaderos conflictos territoriales. La alusión era bastante clara a ejemplos como el de Bosnia, el de Ence, o, saliendo de las plantas de celulosa, el de la planta de Isusa en Pueblo Agraciada, en Soriano.
Sí, o la fábrica de jabón a la vuelta de mi casa.
Ah, bueno, está bien, agréguela. Cada uno de los oyentes podrá poner otros ejemplos.
Exacto.
¿Esto también es ordenamiento territorial?
Exactamente. El tema, ¿por qué? ¿Qué es el territorio? El territorio es es un espacio geográfico en relación a un grupo humano que lo habita. O sea, el territorio implica la ocupación, por en este caso, por los uruguayos y los extranjeros que lo habitan. Entonces, en esa concepción del territorio, el conflicto es territorial. Y a veces el conflicto, vemos solo lo ambiental, pero hay un conflicto por el uso del territorio, por el manejo de ese territorio. La capacidad de prevención tampoco es infinita, y bueno, puede haber planes que se equivoquen o están hechos por seres humanos, ¿no? Pero siempre con un plan estamos en mejores condiciones, porque en el plan lo que se debe y se puede estudiar es la capacidad de carga para determinados usos. La capacidad de carga para una urbanización balnearia, sin deteriorar el medio ambiente, sin perder el recurso que es el que atrae el turismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo construir en una playa sin que se pierda la playa? En eso hay muchos ejemplos de incapacidad de prevención en el pasado, ¿no? Además de ambición desmedida. En el caso de instalaciones industriales, lo mismo, ¿no? Un cuerpo de agua, ¿cuánto efluente puede recibir? La capacidad de carga de efluentes de un cuerpo de agua. Para determinar la escala del emprendimiento, por ejemplo.
Entonces, otra de las cosas que queda clara en esta conversación es que hay una relación muy íntima entre ordenamiento territorial y medio ambiente.
Sin duda, por eso la ley tiene el apelativo de sostenible.
Pero entonces, y si ahora vamos al ejemplo de las plantas de celulosa, la conclusión que hay que sacar, lo que yo deduzco de sus planteos, arquitecto Villarmarzo, es que cuando aparecieron los proyectos de Bosnia y de Ence, bueno, primero el de Ence y después el de Bosnia, no había un plan de ordenamiento territorial en función del cual analizar esas aspiraciones.
Exactamente. El convenio entre el Ministerio y la Intendencia de Río Negro se firmó en febrero del año 2005. Nosotros encontramos el convenio recién firmado y estamos trabajando en las últimas etapas en apoyo a la Intendencia de Río Negro, en un equipo mixto, además con técnicos municipales y técnicos del Ministerio, en la elaboración del plan. Estamos en llegando a las últimas etapas y ahora Fray Bentos y la microrregión, el Rincón de las Gallinas, como nos decían en la escuela, va a tener un plan.
Ahora va a tener un plan.
Ahora va a tener un plan.
Todavía no lo tiene, ni siquiera en este momento lo tiene.
No.
Y entonces, ¿cómo fue que se examinó la presentación del proyecto de ENCE, que fue el primero que llegó, y luego el de Botnia? ¿Cómo fue que se consideró en particular el hecho de que a tan pocos kilómetros de distancia terminaran instalándose o se pretendiera instalar dos plantas de celulosa de dimensiones tan importantes?
Se analizó como se analiza los proyectos desde el punto de vista ambiental, estudiando sus impactos, la capacidad de recepción de ese emprendimiento y luego las medidas de control y de mitigación necesarias. El caso tan sonado del impacto acumulativo, o sea, si podía haber dos plantas o una sola, que fue tan... que tepó a los titulares durante un tiempo, es el ejemplo de cómo se analiza desde el punto de vista ambiental un emprendimiento. El ordenamiento territorial lo que hace es analizar a priori la capacidad de carga de un territorio.
Sí, a ver, si hubiera existido un plan de ordenamiento territorial para Fray Bentos y su zona aledaña, ¿qué habría cambiado?
Seguramente se hubiera determinado la capacidad de carga desde el punto de vista territorial y seguramente no está ahora, es fácil decirlo, pero seguramente no se podía haber hecho dos emprendimientos de ese tamaño sin otras medidas en el territorio, ¿no?
Porque el plan de ordenamiento territorial hubiese establecido qué tipo de limitaciones.
Limitaciones al movimiento de carga, limitaciones al vertimiento de fluentes y a la toma de agua del río, etcétera.
No, porque yo recuerdo, por ejemplo, a los directivos de ENCE cuando resolvieron trasladar la planta finalmente a Conchillas en el departamento de Colonia. Los recuerdo sosteniendo que uno de los inconvenientes que ellos entendían que se iba a dar era que iba a ser muy difícil la circulación de la cantidad de camiones que iban a tener que utilizar la infraestructura de esa zona tan tan pequeña, en definitiva, de las afueras de Fray Bentos.
Bueno, pero esos son del tipo de consecuencias que se pueden mitigar, o sea, que se pueden tomar medidas de modificación de la infraestructura vial para solucionarlo. En la nueva localización de ENCE, seguramente, dadas las características de las rutas que existen en esa zona, va a haber que tomar medidas de modificación de la infraestructura vial, a menos que se confirme efectivamente que la mayor parte del tráfico de mercancías va a ser por el río, ¿no? Con barcazas.
Justamente, hablando de ENCE, que ahora va a estar teóricamente en Conchillas, ¿hay en Colonia un plan de ordenamiento territorial?
No.
También ese proyecto termina sorprendiendo a un departamento y una zona que no estaba preparada para examinar, para estudiar posibilidades como esta.
Exacto, en Colonia tiene algunas ordenanzas urbanas y tiene plan la ciudad de Colonia, y en este momento estaban trabajando en el plan para Carmelo y esa zona, no en la zona de Punta Pereira y Conchillas, que rápidamente los técnicos por lo que nosotros conocemos, según nos informaron, están trabajando aceleradamente, pero sobre los hechos.
Otro ejemplo que yo manejaba en la introducción, arquitecto Villarmarzo, los asentamientos ilegales. ¿En qué medida serían otra cosa de haber existido buenos planes de ordenamiento territorial en nuestro país?
En la medida que los planes sean acompañados por actuaciones para la implementación de los planes, por un lado con oferta de acceso a suelo en áreas consolidadas, y por otro lado con medidas de control territorial, con medidas de policía territorial, que hoy las intendencias tienen limitadas facultades y que en el proyecto de ley a consideración del Parlamento se amplían a efectos de que cuente con capacidad para controlar el uso del territorio.
Usted está añadiendo ahí un factor que no es menor, que el plan de ordenamiento territorial no alcanza, el plan en sí.
Exacto.
Después hay que hacerlo cumplir.
Hay que hacerlo cumplir, hay que tener acciones en el territorio, acciones evitando cosas y acciones promoviendo en otras direcciones, ¿no? Por ejemplo, la densificación de nuestros centros poblados. Nosotros tenemos en Montevideo 220.000 padrones urbanos, en Canelones 196.000 padrones urbanos, ahora que terminó el trabajo de catastro tenemos la cifra exacta. Bueno, tenemos en el área metropolitana 500.000 padrones urbanos. En cualquier ciudad del mundo, en 500.000 padrones viven más de 5 millones de habitantes. O sea, no precisamos más cantidad de padrones, hay que usarlos mejor. Esa es una de las dificultades que tiene nuestro país. Tenemos bajísimas densidades en los de utilización de la trama fraccionada de los centros poblados. Somos de los países con densidades urbanas más bajas del mundo.
¿Y entonces cómo observa el hecho de que se esté optando por regularizar los asentamientos ya existentes?
Lo que existe son situaciones en que es perfectamente viable la localización, que tienen incluso desde hace ya muchos años los asentamientos, la inmensa mayoría de los asentamientos irregulares no son ocupaciones espontáneas y de a poquito, sino que nacen de una planificación ilegal, muchas veces con profesionales universitarios, o sea, son desde el punto de vista geométrico muy irregulares. Entonces no es difícil regularizarlos, a veces realojando a alguna familia que se instaló en zonas muy bajas, cerca de cañadas o
sí, pero por más que el asentamiento tenga predios de dimensiones correctas y por más que estén bien trazadas las calles, etcétera, a la ciudad un asentamiento como ese, aceptado y regularizado, le cuesta, porque hay que extender los servicios hasta un lugar que hasta ahora no los tenía. Hay que llevar el transporte colectivo, hay que llevar la electricidad, hay que llevar el saneamiento, hay que llevar la electricidad, hay que llevar el gas, etcétera, cuando hay otras zonas dentro de la ciudad que ya los tienen y que se van vaciando. Entonces, ¿es razonable regularizar?
No, es razonable en todos los casos. Hasta la fecha los criterios para cuáles se regularizan y cuáles no han sido muy exigentes en ese sentido, justamente en el sentido de los costos para la ciudad. El tema es que en nuestro país, lo que yo describía, el caso de 33 es un caso extremo, pero ha sido la moneda corriente, que se han fraccionado sin la mínima incorporación de infraestructuras, o sea, sin luz, sin agua, se fracciona legalmente incluso. Entonces los costos para la sociedad son también elevadísimos en las zonas legalmente fraccionadas. El caso de Ciudad de la Costa, en que va a ser carísimo para la sociedad lo que en su momento fue un muy buen negocio para los fraccionadores. O sea, sin las mínimas infraestructuras urbanas, se fraccionaron decenas de miles de padrones, ¿no?
Para terminar, arquitecto Villarmarzo, usted lo ha dicho a lo largo de esta entrevista, se está avanzando en la confección de planes de ordenamiento territorial, se está coordinando entre el Poder Ejecutivo y los gobiernos departamentales. ¿Qué puede cambiar ahora con la ley, si esta ley que está a consideración del Parlamento se aprueba?
Bueno, lo más importante es que se va a generar algunas herramientas que permiten, facilitan la acción sobre todo de los gobiernos departamentales para revertir algunos de estos procesos, para volver a densificar las áreas centrales, que apuntan a generar recursos incluso para poder hacerlo, por manejo de los instrumentos que tiene la moderna técnica urbanística.
¿Qué importancia tiene la creación del Comité Nacional de Desarrollo Territorial?
Sobre todo de coordinación de las políticas públicas y de las obras públicas con los planes departamentales. Esa es la función principal, no solo instrumentar los planes nacionales, sino después coordinar las acciones, en particular de la obra pública, que queda sujeta a los planes departamentales y es en el en el Comité Nacional que se instrumentan las posibles discrepancias entre el plan nacional y los planes departamentales.
Bueno, sobre este tema vamos a volver, sobre el proyecto de ley en particular vamos a volver, pero lo que quiero saber es, en la última pregunta, ¿en qué punto se encuentra el análisis en el Parlamento? ¿Avanza, sale este proyecto?
Sí, está, primero la comisión entró por el Senado, la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado primero recibió muchas visitas durante el fin del año pasado y principio de este año, y ahora ya hace algunas sesiones que están votando capítulo por capítulo, ya votaron los dos primeros capítulos con algunos ajustes mínimos de redacción en el texto, o sea que en las próximas semanas va a pasar al plenario del Senado.
Arquitecto Roberto Villarmazo, director de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Muchas gracias.